Hola, muy buenas tardes.
Keep that frequency clear.
Otro viernes más que vuelve a subir la marea. Y como último viernes de mes, lo vamos a dedicar a un año específico de la década de los 80. En esta ocasión, estaremos en el año 1981. Recorreremos su música y su cine con Mónica Anguiano. Un año con una buenísima producción musical que recorreremos en estos próximos 58 minutos. De momento empezamos en España. Ellos son José María Cano, Nacho Cano y Ana Torroja. Así, en junio del 81 se presentaba a todo el público una formación llamada Mecano.
Ay, no me puedo levantar.
Ese año 81 empezó la vida y los milagros de Mecano. Y en ese año 81 también presenciamos la aparición de todo un personaje, Tino Casal.
Billy Boy, pirata de la noche, Billy Boy.
era Neocasal, el primer disco que lanzó Tino Casal al mercado español y supuso toda una ruptura respecto a lo que hasta ese momento conocíamos tanto a nivel de música como de estética. Y pasamos a Inglaterra, todo un dandy, Robert Palmer, que deja los violines de sus producciones anteriores para adentrarse en la música de sintetizadores que marcó el inicio de esta década de los 80. Este es su Johnny and Mary.
Tiempo de cine con Mónica Anguiano. Hola Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes Javier. Hoy nos toca 1981 y una mención especial para esta película, Carros de Fuego, una película que nos da alas en los pies.
We'll be right back.
Carros de Fuego es una oscarizada historia basada en hechos reales sobre dos jóvenes británicos que participaron en los Juegos Olímpicos de 1924. Harold Abrahams y Eric Liddell son dos atletas extraordinarios, uno judío y otro cristiano, que han nacido para correr. Esta película, íntimamente relacionada con el mundo del deporte, como todos sabéis, y la juventud, es un clásico del género por la maestría con la que la producción del premiado Putnam trata estos temas. La película va más allá del mero hecho de retratar a unos jóvenes universitarios que se empeñan y entrenan para conseguir la gloria deportiva. Es más, te diría que la trama se basa en el afán de superación, Javier, en la entrega personal con el fin de lograr la meta propuesta. Uno de los mensajes del fin es que sin sacrificio o renuncia resulta imposible mejorar. La camaradería con la que se tratan los atletas es una auténtica vara de medir la caballerosidad y la buena educación. El largometraje de Hapson también ensalza la amistad, el valor por luchar y defender unos ideales, sin tener en cuenta las clases sociales, las etnias o cualquier cuestión política. La banda sonora de Vangelis es de ensueño y aumenta la elegancia de esta joya del cine británico. Con una escena memorable de apertura preciosa que nos muestra a los atletas corriendo por la orilla de la playa, irá enfocando uno por uno a todos ellos, mientras a su vez escuchamos el tema Tattles de Vangelis. Es curioso porque en una simple escena nos muestran a todos los protagonistas de una estacada, los cuales iremos conociendo a través de un largo flashback que dará comienzo tras un discurso en Londres en 1978, concretamente en el funeral de Harold Abrahams.
Es tremendo porque solamente oír la música ya se te va la cabeza a la escena de corriendo en la playa, todos a cámara lenta, ¿eh?
Efectivamente, yo me sitúo allí mismo.
Pero bueno, sí, ¿no?
Y por lo que, sitio, ¿eh? Sí, ya te digo. Y por lo que a mí me toca, hasta aquí puedo leer. Vamos a escuchar esa banda sonora.
Puedes contactar con nosotros en el perfil de Instagram @subelamarea22 o enviarnos propuestas al correo subelamarea22@gmail.com.
Y hablando de mareas, aquí tenemos a Blondie en su álbum de finales de los 80, Auto American, haciendo esta versión de un tema del 67, La marea está subiendo, The Tide is High. ahora vamos con un poquito de John Lennon. Empezamos con esta maravillosa versión que hace Brian Ferry de su chico celoso, de este Jealous Guy.
I was dreaming of the past, and my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Just a jealous guy.
Y de la copia al original, el auténtico John Lennon en el año 81, dentro de todo un superventas como fue el álbum Double Fantasy, aquí la tenemos con Watching the Wings.
people say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watch your shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. Lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time.
Sube la marea con Javier Gómez Elvira.
Y ahora vamos a una gran película muy sensual del cine negro. El cartero siempre llama dos veces. Una de mis películas neo-noir ochenteras preferidas, dirigida con buen pulso por Bob Rafelson, que aquí logró el mayor éxito de su carrera, con guion de David Mamet, que adapta la clásica novela negra de James Cain, que ya había tenido una adaptación de Hollywood en 1946, dirigida por Ty Garnett y protagonizada por John Garfield y Lana Turner.
Y luego voy a ponerte el tráiler con la voz original, pero también tuvo valor este hombre en rehacer un remake de un clasicazo, y yo creo que ha superado con creces el original.
Ya te digo, y extraído de una novela.
A drifter looking for something.
Tell me something, Nick. Just a question. What would you pay a guy?
$8, room, board, and you say you like my wife's cooking.
Your wife, huh?
A woman, ready for anything.
Jack Nicholson interpreta al vagabundo, apostador y desvergonzado Frank Chambers. y una maravillosa Jessica Lange es Cora Papadakis, una sexy mujer infeliz casada con el confiado Nick Papadakis. A medida que Fran y Cora se acercan más, deciden sacar a Nick de la escena. Las cosas, por supuesto, no saldrán según lo planeado. Javier, ¿tú crees que alguna vez lo hacen?
Yo creo que difícilmente las cosas salen siempre bien y además, en este caso, ni siquiera las películas, o sea, que tiene su giro el guión.
Nicholson y Lance sacan chispas cuando están juntos, ya sea peleando, conversando o haciendo salvajemente el amor. La escena de sexo sobre la mesa de la cocina es antológica del erotismo en el cine, y a pesar de ese mensaje con moralina, al final la película se mantiene fiel a los cánones más cínicos del noir.
Una de las escenas clásicas donde las haya, ¿eh?
Ya te digo, esa mesa de la cocina.
Llena de harina.
Me gustó esa pasión y complicidad inclaudicables entre ella y él, y cómo el final en realidad nos recuerda las vueltas funestas del destino que nunca perdona a nadie. Y te diré, Javier, que para mí hay dos películas en las que Jessica Lange sale especialmente guapa. Una de ellas, por supuesto, King Kong. Y la otra te diría que Nuestro cartero siempre llama dos veces.
Yo creo que estoy de acuerdo al 100% contigo, Mónica. Me ha encantado esta segunda referencia al cine del año 81.
Y seguimos con el cine. Es ahora Dolly Parton la que escribió en el año 81 la banda sonora para esta fabulosa película, From 9 to 5.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind.
It's up.
vamos, dos películas de este año 81. Mónica, ¿qué nos traes como tercera? La española, creo.
Pues sí, Javier, como siempre, para finalizar nuestra película española y en el día de hoy, del gran cineasta Luis García Berlanga.
Nada menos, ¿eh?
Nada menos, que te diré que casualmente tuve que estudiarme toda su cinematografía en la carrera. Y mira, vamos a analizar Patrimonio Nacional, una de las películas de la trilogía. Patrimonio Nacional es una obra que debe ser vista no como una película única, sino como un tríptico que Berlanga, uno de los mejores directores de cine español, rodó siguiendo la estela de la familia ficticia de los Leguineche. La primera entrega de dicha saga es La Escopeta Nacional, de 1978, mientras que Patrimonio Nacional, la que nos concierne en el día de hoy, uh-huh, está rodada en 1981. Y la última de la citada saga se trata de Nacional 3, que será grabada al año siguiente, en 1982.
Por mucho que cambien las circunstancias.
¿Pero no queríais democracia? Pues anda, toma democracia.
Y las personas.
¿Quiero otro huevo?
No estoy yo para huevos, sí.
La corrupción sigue existiendo.
Ustedes adeudan a la hacienda pública los impuestos de estos últimos 5 años.
El reflejo de una época que no pierde actualidad.
Usted y otro como ustedes no han pagado, pero la pobre gente sí.
¡Está! Te ayudo, papá.
Gracias, hijo.
¿Yo qué hago?
Tú sigue, que metan a los animales en las caballerizas. Y cuidado con las gallinas que vendrán mareadas.
Mamá, es mamá.
¿Qué? ¿Pero qué mascarada es esta?
Mamá.
Al aparato, señor Marqués.
Mamá, mamá, soy yo, Luis José, tu hijo.
¿Te acuerdas de mí?
No, yo no tuve un hijo. Cambio.
Eugenia, seamos razonables al menos una vez en la vida. Nos odias, de acuerdo, pero esta casa es mía. Y si no lo sabes inmediatamente, tendrás que atenerte a las consecuencias.
Di cambio, papá.
No me da la gana.
Cambio, mamá.
Esta es mi respuesta.
Cambio. ¿Qué ha sido eso?
Una interferencia.
La respuesta de toda esta burla está en la cronología. Y es que los años de rodaje de las películas nos lo dejan bien claro. Las diversas obras de la saga están dirigidas justo después de la muerte del dictador Franco y se hacen eco de una manera berlangiana de la manida transición española y de cómo muchos de los integrantes de la vieja España se adentraron en los cimientos de las nuevas maneras políticas. El argumento ya lo deja bastante claro, como lo hemos escuchado.
Sí, sí.
Unos cortesanos exiliados durante el régimen franquista vuelven a Madrid para obtener los favores de la nueva aristocracia, que se erige con la designación del rey Juan Carlos como monarca. En realidad, la película es un pretexto perfecto para que Berlanga haga lo que mejor sabe hacer, una bufa cómica a modo de sainete u opereta, en la que las costumbres de la alta alcurnia salgan ridiculizadas mediante la parodia y la ironía.
Son tremendos. Que vuelves a ver la película ahora, ya han pasado 40 y tantos años, y es actual y además hecho con un gusto y la ironía maravillosa, vamos.
Entre todas las escenas de la película, yo te destacaría un par de ellas, sí, por lo tronchantes que me resultan, Javier. Una es el falso duelo o la llegada de los cortesanos nuevos a Madrid. El humor más ácido de Berlanga está en bastantes dosis en toda la película, está claro.
Sí, sí.
Por eso digo que Patrimonio fue un premio y un regalo y también un sueño, el de continuar una película anterior para que no tenga fin, como si el ideal de Berlanga de alargar las tomas hasta el máximo se pudiera materializar, no ya día tras día, sino película tras película, hasta el infinito y para siempre.
Sí, sí.
Y como bien has dicho antes, pues eso, más de 40 años después podemos seguir disfrutando de ella como el primer día. Claro. Muchas gracias, Luis.
Sí, sí. Hombre, si lo tuviste que estudiar entero, o sea que...
Ya te digo,
bueno, es un...
qué viernes aquellos a las 8 de la mañana en la Facultad de Ciencias de la Información.
También ese tema para estudiar es un tema agradable. Me imagino que habría cosas peores, pero bueno.
Bueno, empezando por Calle Mayor y Calabuchi, terminando por la trilogía de Escopeta Nacional, ¿no? Y Vaquilla y todas estas, ni
buenas,
te cuento.
Todas son buenas, pero en fin. Mónica, pues fantástico estas tres películas que nos has traído, ¿vale?
Pues muchísimas gracias y ya solo me queda despedirme hasta el mes que viene.
Hasta volveremos a verte. Muchas gracias por todo.
Chao.
Y Y tras el repaso de Mónica Anguiano por el cine del año 1981, nos vamos con La Policía. De ese año es el Ghost in the Machine, el tercer álbum de la banda, y ahí estaba esta joya llamada Every Little Thing She Does Is Magic.
We'll be right back.
Seguimos en el año 81 y con todo un clásico. Y como suele suceder en estas ocasiones, cuando un gran golpe irrumpe en la vida de un artista, el artista aprovecha su dolor para escribir una canción, en este caso, una magnífica canción. Y tal y como afirmó su exesposa, la canción la retrató después de una infidelidad, de una mala película y que quedó afectado seriamente por ello. Hablamos nada más y nada menos que In the Air Tonight, el tema del que habla de un asesinato perpetrado delante de otra persona. Él es Phil Collins. Thank you. Y con esta joya del año 81 terminamos nuestro repaso musical y cinematográfico. Patrimonio Nacional, El cartero siempre llama dos veces y la oscarizada Carros de Fuego. La música de Phil Collins ha dado fin a esta edición de hoy de Sube la Marea. Recuerda, la próxima semana, aquí volverá a subir.
Radio Star.
Stay tuned for more rock and roll.
Recibe el saludo de Javier Gómez Elvira y te espero aquí el próximo viernes. Hasta otra.